Entre Mesas es una película dirigida por Paula Hernández, con Valeria Lois, es un vínculo madre-hija, el negro Prina, que es un actor fantástico tucumano, y bueno, es un vínculo muy particular, una película tragicómica con un... filmada magníficamente por Paula, fuimos muy felices haciéndola, y bueno, y es eso, en principio es un vínculo bastante particular entre una madre y una hija, como creo que son casi todos los vínculos, ¿no? Eso está puesto así de una manera bastante subrayada. La película que te lleva por diferentes lugares, ¿no? Apela también a una reflexión honda o te toca fuerte y también te causa mucha gracia.
En ese vínculo, Rita, se puede también extrapolar o llevar adelante a distintos temas de la sociedad, más allá de en la película un vínculo familiar.
No, es un vínculo familiar, específicamente es un vínculo familiar.
Directa y específicamente.
¿Cómo, cómo?
Perfecto. Directamente es centrado
en el vínculo familiar. Es eso, es el vínculo de una madre y una hija, no tiene lineamientos para fuera demasiados, así pinceladitas nomás. Pero no nada que sea dable remarcar.
A la hora, Rita, de trabajar ahí en esta cuestión que tiene que ver seguramente con mucho mucho diálogo, el vínculo con la otra actriz de la cual hablábamos, con
Valeria Lois, sí.
Exactamente. Te pregunto, ¿las charlas está basada íntegramente en el guión o han aprovechado también el vínculo actoral y por ahí de los trabajos junto a la directora para también darse un pie para las improvisaciones?
Mira, lo que ocurre es que con Paula Hernández se ensaya mucho antes de filmar. Sobre todo para optimizar los tiempos en esta época tan, en esta época me refiero, la filmamos fuera de la pandemia, ¿no? Pero en épocas de mucha reducción de presupuesto. Entonces, el llegar con mucho ensayo, ensayos de texto y con la letra sabida ya acomodada, no hay mucho claro. Espacio para el guitarreo, digamos, como decimos
nosotros, claro. ¿No? Claro. Bueno, ahí hay mucho espacio. Ahí hablabas, Rita, ahí hablabas de la falta de presupuestos, me imagino que será antes de la pandemia, con lo que sucedía en el gobierno anterior, ¿no? El gobierno nacional anterior. ¿Cómo viviste esos años en donde básicamente el desfinanciamiento, la falta de inversión en diferentes áreas y principalmente en la cultura fue salvaje, bastante salvaje? ¿Cómo lo viviste y cómo resististe desde lo personal y lo que tiene que ver con lo artístico?
Mirá, yo tuve la bendición de estar participando en la parte cultural del Instituto Patria. Esos años, fueron, ahí el Instituto Patria fue un sostén enorme, porque hacíamos cursos, porque estábamos juntos, porque reflexionábamos, desde un lugar de construcción, no desde un lugar de destrucción tan tremendo como en este momento está ocurriendo con los opositores, ¿no? Con lo que ha pasado en la Plaza de Mayo, no sé si también en otras partes del país, con esos túmulos mortuorios espantosos, ¿no? que han hecho por el tema de la vacunación, en fin. Y siempre ha sido desde un lugar constructivo, jamás desde un lugar de ofensa, nada por el estilo. Yo creo que a mí personalmente, que era la responsable, o soy la responsable de la Comisión de Cultura, me salvó la vida. Sabía que estábamos trabajando, bueno, para tener la oportunidad de poder modificar esa realidad tan triste, ¿no? Que vivimos, donde el retroceso del país fue enorme, donde el Ministerio de Cultura se degradó a Secretaría, donde el Ministerio de Salud se degradó en Secretaría. Eso es lo que recibió el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner y todo su equipo. Toma la pandemia con un ministerio degradado a Secretaría, que fue puesto nuevamente en el rango de ministerio. Eso fue lo que se recibió. Ese país recibimos nosotros, ¿no?
Hay una cuestión país, interesante.
En esta situación en la que está caminando, ¿entendés? Y vos ves que, bueno, que estamos sosteniéndonos como podemos en semejantes circunstancias, ¿no?
Totalmente, Rita. Y hay una cuestión, ahí hablabas, bueno, que estabas en la comisión del Instituto Patria, y yo hablo o pienso, reflexiono con vos al aire de lo que tiene que ver cuando se hablan de modelos o comparaciones de modelos políticos a nivel internacional, y nos situamos aquí en nuestra patria grande de América Latina, principalmente en Argentina. Generalmente, y está bien que así sea, se centra en la cuestión de los modelos en su matriz económica, ¿no? Pero creo, y lo hemos reflexionado con otros artistas también, que tiene que ver con la posibilidad de intentar reflexionar sobre estos modelos en su matriz cultural, ¿no? Por un lado, había un gobierno que a través del Estado propiciaba un Ministerio de Cultura, la idea de una sociedad más crítica, que avance, que se desarrolle en lo crítico, y por otro lado, un gobierno, un modelo de Estado que persiguió artistas, que fue degradando el ministerio a una secretaría y financiando también a institutos que tienen que ver con o centros culturales independientes. Hay un modelo cultural también a repasar.
Mirá, yo creo que toda nación se sustenta en un proyecto cultural. Uh-huh. Lo que ocurre es que solemos confundir lo cultural con las artes, y no, las artes son una parte de la cultural. Lo cultural es nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de morir, nuestra manera de amar. Eso es, cómo queremos vivir, cómo queremos amar, cómo queremos acceder a la sociedad del bienestar, desde dónde. Por eso creo que el hecho que cometieron en la plaza, en la Plaza de Mayo, en los diferentes lugares de la nación, del territorio, es un hecho profundamente cultural que está relacionado a la muerte, ¿no? A la destrucción. Es el mismo modelo. El peronismo como es un proyecto cultural tan potente, con tantos derechos adquiridos y establecidos, que por eso cuesta tanto destruirlo, ¿no? Intentan desde el 55 hasta acá permanentemente degradar con los mismos modelos, degradando, persiguiendo, mintiendo, ¿no? Amenazando. Realmente ese es el... privatizando las vacunas del Estado en la ciudad de Buenos Aires.
Una locura.
¿No? Una locura. ¿Qué se le permite, no? Que también uh-huh. hay que decir... no sé cómo es eso, pero me parece que realmente no debería estar permitido, porque acá es el Estado el que está proveyendo las vacunas para la nación argentina. Vos no podés ponerlos en las prepagas. No estoy responsabilizando para nada a las personas que utilizan ese beneficio, no está puesto ahí mi análisis, para nada, porque yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera ido volando a poner la vacuna, ¿sabés por qué? Porque acá en la ciudad de Buenos Aires es prácticamente imposible acceder a la red para poder anotarte y tener un turno. Y juro, y créeme, que eso no tiene que ver con mi postura ideológica, con mi postura política, para nada, es la realidad. Quien quieras escuchar te va a decir que tiene que estar a lo mejor 4 o 5 personas de la familia en diferentes horarios tratando de entrar a la página. ¿Por qué? Cuando no sé cómo es en tu provincia, pero en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, vos te anotás, ya estás empadronada, ya sabés que ya está. Claro. Después te llaman para decirte más o menos cuándo te vas a vacunar.
Claro.
Vos sabés que te toca en abril, en mayo, en junio. Entonces estás abrigado por un Estado, pero acá en la ciudad de Buenos Aires estamos en un desamparo absoluto.
Totalmente de acuerdo. Y ahí aprovecho para ir finalizando, no robarte más tiempo también, que tiene que ver con esto que hablabas, ¿no? Y hay una cuestión que siempre intento llevarlo a los planos que tienen que ver con la actuación, como ese ejercicio de crear planos en los cuales uno puede generar verosimilitud, ¿no? Verosimilitud para que otra persona pueda disfrutar del arte. ¿Cómo se puede... ¿crees que se utilizan estas herramientas de, no sé, llamar de la actuación, del arte, o como manipuladas de una manera bastante siniestra en algunos casos, para determinar realidades, realidades ficticias que se trasladan a través de soportes comunicacionales con una gran maquinaria comunicacional que determinan sentidos, crean sentidos en bastantes audiencias que por ahí no están preparadas como para poder articular y determinar si son verdad o no. ¿Crees que hay un ejercicio, no me gusta llamar, no sé si artístico o no, pero de esa mentira puesta para engañar a televidentes, gente que escucha radio, etcétera, etcétera? Porque no puedo creer que hay veces que son mentiras tan grandes, tan enormes, que pasan como sin ninguna responsabilidad después, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que yo creo que hay un aparato comunicacional muy, muy entrenado para eso y coacheado uh-huh. para eso. Porque cuando vos empezás a ver determinados archivos, te das cuenta que, suponte, en una semana se nombran las mismas palabras desde los mismos lugares, en diferentes canales de televisión. El blindaje mediático realmente sigue, está intacto. Está intacto y es de una ferocidad y de una falta de verdad. Tergiversan absolutamente todo y esto se sigue manteniendo. Y nosotros, y detesto decir ellos y nosotros, no me gusta. No me parece que debe ser así, es una falla mía, pero digo nosotros, porque bueno, digamos, no me ufano de tener esa expresión, te confieso. Pero la realidad es que somos tocados por esa violencia, no salimos indemnes de esa violencia. Uh-huh. Todavía estamos, como que hay algo que no terminamos de reaccionar, ¿no?
Totalmente. En un punto. Rita, antes de despedirnos y agradecer, ¿en qué te encuentra este tiempo de pandemia en cuanto a lo laboral, más allá de lo que hablabas del Instituto Patria? ¿En qué estás trabajando o proyectando hacia el futuro más cercano?
Sí, bueno, gracias que me haces esta aclaración, porque del Instituto Patria quiero dejar muy sentado que en el Instituto Patria nosotros no cobramos absolutamente nada, es militancia pura, ¿no? Eso es también, digamos, eso es muy importante, ¿no? Decirlo, porque a veces la gente cree que, y bueno, yo doy mi testimonio de mi vida y es así. Nosotros es puro estar ahí para aprender, para pensar, para estar, en fin. Bueno, me encuentro a mí en un momento, por suerte, yo soy una afortunada con respecto a mi trabajo, y esto lo tengo que destacar porque no estoy permanentemente con propuestas y por eso necesito, tengo 71 años, y por eso para mí la vacuna no es un privilegio, como no lo es para nadie, ¿no? Pero en nuestro caso, los actores, no tenemos un protocolo que nos abrigue, ¿sabes? Porque nosotros no podemos estar con máscara, no podemos estar con escafandra. Inevitablemente, cuando estás en las patas de un escenario, estás con otros compañeros. Es muy difícil, no hay un... Los camarines están en los subsuelos, no son especialmente ventilados. Además, ahora la refrigeración tampoco se puede usar, se usa un sistema de ventilación X que... Bueno, en fin, o sea que el riesgo nuestro es enorme. Se filma con un enfermero en el set y te testean cada semana. Cuando ya te testean, no, claro. no para prevenir, sino para saber si estás infectado o no. O sea, claro. ¿Entendés? En el caso, o sea, permanentemente nuestra generación está todo el tiempo señalada que, ojo, mirá que si te infectás, corres el riesgo de morirte, sos riesgo, pero luego la sociedad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que quisiera que te mueras, porque no te da la opción para poder entrar a vacunarte. O sea, para nosotros la vacunación, para todos es esencial, no quiero marcar una diferencia, pero la verdad, nosotros no tenemos ningún protocolo, no nos abriga un protocolo, hay protocolos para fundamentalmente para los espectadores, para nosotros son difíciles de cumplir, es imposible casi, te diría, ¿sabes? En un escenario estás actuando, no tenés, aunque tengas 2 metros de distancia, bueno, cuando ves un cenital rasante te das cuenta todo lo que uno escupe y lo ves en la luz.
No, infernal, infernal.
Es muy grande, de... o sea, bueno, ustedes en las radios también, ¿no?
Sí, no, tenemos todos los cuidados, incluso yo estoy trabajando desde
casa. Todos los cuidados, claro, pero ustedes por ahí pueden tener esas divisiones, claro, te entiendo. Pero nosotros no.
Rita, para despedirte, sueño con que en algún momento, más allá de las presentaciones de película, de actuaciones, etcétera, que te encontremos aquí en Esquel o Trevelin, cantando, preparar todo un lugar para que puedas venir a cantar. Sería un sueño, y obviamente conversar de las cuestiones sociales, políticas y culturales sería un lujo. Así que desde acá, desde Radio Nacional Esquel y de Trevelin también, que es donde va a estar la película, te saludamos y te abrazamos con un enorme gracias.
Yo, por favor, muchísimas gracias a ustedes, y ojalá podamos encontrarnos rápido. Muchísimas gracias.
Fuerte abrazo.
Que estemos bien y que cuidémonos y seamos felices a la vez todo lo que podamos. Y nos queda mucho por atravesar y por hacer en este mundo.